Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it. Would you like to
todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? ¿Cómo está la Liga Sobal? El Fútbol Club Barcelona ya lleva 5 puntos de ventaja al Elbetia Naitasuna, el Cuavi Guadalajara tercero. El balonmano Logroño entra en la zona templada, sale del descenso el MMT Seguros Zamora y se quedan en dicha zona el Fertiberia Puerto Sagunto y el frigorífico Morrazo. En la Champions League, victoria importante del FC Barcelona en Croacia ante el Zagreb, y el Abanca de Mar de León pierde y ya no depende de sí mismo. La última jornada tendrá que ganar en Noruega y esperar resultados. Por lo que respecta a la Copa IHF, el balonmano Logroño, a pesar de ganar al Minsk, se queda eliminado, se queda en las puertas, mientras que el Elbetia Naitasuna y el Fracking Granollers se han clasificado para la fase grupos, cuyo sorteo será el próximo jueves en Viena. En la división de honor femenina, el balonmano Alcobendas empata en casa con el Cisne y comparte liderato con los Dólmenes con 15 puntos. El Nava se coloca tercero y empatados a 12 puntos el Torrelavega y Agustinos. Las guerreras han realizado un buen torneo internacional de España y ahora les espera el Mundial 2017. Comienzan el sábado ante Angola. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Aquí estamos, ¿qué tal? En la zona templada.
Bueno, bueno, menos mal, ¿eh? Ya menos hace mal. Menos frío. Bueno, menos y en Madrid, mal. Como siempre, los estudios centrales, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Había mucha actividad europea y, bueno, la Cruz solo la pusieron en la de Mar y el balonmano La Rioja, aunque está en la zona templada, como tú dices, en la Liga. Pero es que se dejaron demasiados jirones allí en Bielorrusia.
Nos vamos.
Sí. Que Valladolid empieza a ganar fuera de casa, os vais a enterar.
Ah, bueno, bueno, eso también pasará. Sí.
Cuando sea capaz de ello.
Bueno, pues de momento nosotros nos vamos con el resumen, el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, para hablar de ese análisis de la jornada. Y hoy, pues, con uno de los grandes, con uno de los magníficos del balonmano español, del balonmano mundial, como es nuestro buen amigo Manolo Laguna, que además ha recibido este pasado fin de semana la medalla de oro brillantes de la Real Federación Española de Balonmano. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me encantan las injusticias cuando me favorecen.
Hombre, no me vas a decir que no te las has ganado, Manolo, con la trayectoria y lo que has hecho, ¿eh?
Bueno, yo cuando veo la cantidad de gente que hay trabajando en esto y precisamente que nuestro balonmano esté a la cabeza o entre los mejores del mundo, en mi parcela a nivel técnico, yo veo todos los entrenadores que hay por ahí y veo la cantidad de gente que lo hace y que lo hace muy bien y que se esfuerza y mucha gente por nada, pues la verdad es que considero que un reconocimiento así es más por el cariño que por la justicia.
Nada, nada, Manolo, tú de segundo nombre tienes Modesto, pero es igual. Bueno. Tus amigos del Colegio España en nuestro foro ya te lo hemos felicitado, porque si no te la dan a ti, ¿a quién se la van a dar? ¿A Malvar o a mí? Bueno, pues no.
Pues, por ejemplo, yo la verdad es que se me ocurren decenas.
Sí, hombre,
de
hay más gente, hay más gente.
Yo se la daría también.
Oye, Manolo, una curiosidad. ¿Qué tal estuvo ese seminario que hicisteis en Melilla, en la Asociación de Entrenadores de Balonmano? Que creo que hubo bastante gente, ¿no?
Sí, creo que fueron 52 alumnos, es lo que me, el dato que me dijo el presidente de la Asociación de Entrenadores, que está bien teniendo en cuenta que todavía había jornada competitiva, con lo cual muchos entrenadores no se pueden desplazar y que también el hecho de celebrarse fuera de la península es un hándicap. Yo creo que estuvo bastante bien. A mí por lo menos me gustó, de los asistentes con mucho interés, con preguntas perspicaces y tal, y yo creo que el futuro se va asegurando poco a poco.
Ya abordando lo que es el resumen, el análisis de la jornada, en la Liga Sobal, Manolo, el Barcelona se va de 5 puntos, el Betis parece que pierde un poquito de fuerza, qué bien está el Cuavit Guadalajara, y menuda lucha se nos plantea para la Copa Sobal. O sea, el Barcelona fijo irá, segundo el Betis Aitasuna con los mismos puntos que el Cuavit, 2 puntos más abajo con 15 la banca de Mar de León y el Freiking Granoller, una lucha a muerte porque claro, metido evidentemente está la banca, con lo cual solo quedan 2 plazas.
Efectivamente, pues es que quizá podríamos decir que la característica de esta liga, solo hace falta echar un vistazo a la clasificación para decir que es la igualdad. Y yo creo que la última vez que participé en esta tertulia hablábamos de esa igualdad y de alguna sorpresa como la de Logroño, que se va despejando como un tiro para arriba, que era lógico, pero la verdad es que no hay grandes diferencias entre los equipos ahí. Es interesante para la liga esto, yo creo, y la verdad va a ser emocionante de aquí a eso, la clasificación.
Sí, y por la parte de abajo ya no digamos, fíjate que el MMT Seguro Zamora no había ganado nada más que un solo partido, derrota al Bidasoa de Irún, sale se mete con 5 puntos conjuntamente porque el Fertiberia Puerto Sagunto sale, Frigorífico Morrazo, pero es que lo de abajo va a estar que el que se descuide, claro, se va, Manolo.
Pero es que decimos que sale del descenso, pero es que el Vidasoa está con un punto más solo, el Benidorm con 2 o el Puerto, el Puente Genil con 8, es decir que hay una igualdad tremenda. Me decías Zamora me, el otro día la victoria me sorprendió un poco, pero no tanto, porque para mí es un conjunto modesto y tal, pero que tienen un muy buen entrenador y lo pondrá difícil. Pero bueno, es la Liga de la Igualdad, como te digo, interesante para la gente, claro.
Sí, una liga que está francamente bien y que, bueno, pues a los aficionados que quieran verlo por Movistar Plus, recordarle que este miércoles tienen 3 partidos, 2 de Multiasoal, a banca de Mar de León, Freiking Granoller, que yo creo que es un partidazo, a las 8:30, también el miércoles por Multiasoval, Fútbol Club Barcelona MT Seguros Zamora a las 8:30, y el partido estrella, que es el otro partidazo de la jornada, Liberbar Ciudad Encantada, el Betis Aitasuna el miércoles a las 8:30, para ya dejar el sábado el duelo gallego Frigorífico Morrazo, Condes de Alvarez Teucro a las 5 de la tarde. Partidos interesantísimos esta próxima semana, Manolo.
Pues sí, y ya digo que en lo que yo pienso en el devenir de la liga es que va a ser una liga un poco haciendo la goma, equipos, o sea, entrando, saliendo, subiendo, bajando, porque cada jornada depara sorpresas.
Y en la Champions League, el Barcelona ganó un partido importante en Zagreb, el Abanca de Mar de León no pudo ganar en casa al Esquer, claro, se complica la cosa, pero es que tú fíjate, la próxima jornada tenemos 2 partidos claves, uno para el Barcelona para intentar asaltar, claro, ese segundo puesto, y el Abanca de Mar de León que se la tiene que jugar. Hay un el sábado Nantes Fútbol Club Barcelona, sí, y el domingo a las 5 de la tarde el Verón a banca de Mar de León, tienen que ganar los hombres de Rafa Vijosa y esperar a ver qué pasa en el Esker Gorenje Belenje, porque en el grupo del a banca de Mar de León está el Esker con 14 puntos, Gorenje con 10, a banca de Mar de León Gorenje Belenje con 12, a banca de León con 10 y el Verón con 10, es decir, hay que esperar el rebote.
Pues sí, porque hombre, la lógica parece que el Esker es un equipo que está demostrando más solidez y fiemos a que en su casa pues le haga las cuentas. Lo que pasa es que también haga regulado seguido, hay que decir que el Ademar ir a ganar a Noruega, claro que confiamos, ¿no? Pero que es una tarea ardua, que no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, no, si tú lo has explicado, Manolo, el tema es que el el Elverum no se lo va a poner fácil porque también se juega una clasificación. Claro. Porque el Gorenje, los eslovenos, sí que pueden perder en el campo de los daneses, que como tú dices, es un equipo un pelín superior a los demás de este grupo. Pero sí, claro, pero está capacitado el Ademar para ganar en Noruega.
Y yo os pregunto, ¿cabe Biscotto en el esquí en Gorenje?
Hombre, ¿cómo caber?
Hombre, cabe. Vamos a ver, a mí lo que me da miedo, y lo digo públicamente y no me tapo, es que este año Gorenje Belenje, concretamente la marca que patrocina este equipo, es sponsor de la EHF.
Ah, bueno, no sé si eso... ¿Eh?
Creo que es...
¿Has visto Manolo que fino ahí lado en el lugar?
Sí. Vamos a ver, Gorenje, que creo que es la marca...
Yo hasta ahí no he llegado.
Claro, yo creo que Gorenje, que es la marca, se presentó como nuevo sponsor de la EHF en la pasada Final Four de Colonia. Yo asistí a esa presentación y es nuevo sponsor de la EHF. La EHF está celebrando la Champions League, su 25 aniversario. En fin, yo no quiero pensar ninguna cosa rara, pero si el Skjern pierde en casa con el Gorenje Velenje, creo que hay mucha diferencia entre los dos equipos, a mí particularmente me mosquearía. ¿Eh?
Sí, no, sí es posible eso. Hombre, opciones a cualquier posibilidad existen. Ahora, yo no estoy en que los noruegos que han demostrado en casa que ganan y por gran diferencia, y que ganaron al Gorenje por diferencia también en Eslovenia, vayan a hacer el Biscotto este que decías. Pero, chico, opciones o posibilidades siempre las habrá.
Bueno, y Manolo, has estado en Melilla, has visto a las niñas que sí han hecho un gran torneo. ¿Qué sensaciones, qué palpitaciones tienes para el Mundial?
Pues mira, yo tengo la sensación de que, y voy a hablar del balonmano español en general, de que a veces hablamos más por los miedos que por las realidades. El balonmano español tiene un estatus y parece, no, es que vamos a cambiar y tal. Es verdad que se notarán los cambios, que hay gente nueva, pero que el nivel constatable de las guerreras yo le veo bastante parejo, ¿no? Hay bajas que se van a notar, pero también gente joven que viene arrasando, incluso gente que no va a estar, como me imagino que será la última cosa, Seinabú, ayer fue la mejor jugadora de nombrada, la mejor jugadora del partido y tal, y realmente yo creo que las sensaciones que tengo son buenas. Lo que pasa es que ya sabemos que el Mundial, y lo digo para advertir a la gente que seguramente no están tan metidos en las entrañas, tiene un peligro letal que se llama el cruce de octavos, que es un sistema de clasificación tremendamente injusto, que a lo mejor en un partido, por mala suerte, te puedes ir o muy arriba o muy abajo. En ese sentido, los europeos son mejores, los campeonatos de Europa.
Mira lo que nos pasó con los chicos en la última competición. En un cruce que nos salió cruz en una jugada, nos fuimos muy atrás.
Sí, ¿no? Sí, eso. Hablaba con Isidoro a raíz de su campeonato del mundo junior y me decía, bueno, hemos tenido un poco de suerte. Y yo decía, de eso nada, habéis tenido la fortuna de que no va a salir. Claro, claro. Le recordaba hace 2 años en Brasil, cuando ganando, haciendo un campeonato excelente en el cruce de cuartos, estuvo con Dinamarca ganando todo el partido y solo se pusieron un gol arriba en el último segundo los daneses y nos quedamos atrás. Y yo decía, para mí el nivel medio del equipo es igual ahora que en Brasil, es decir, excelente. Ahora no va a salir siempre cruz, ahora ha salido un poquito cara, pues perfecto.
Manolo, en el grupo nuestro empezamos con Angola, seguimos con Paraguay, nos vamos ya con Rumanía, Francia y Eslovenia. ¿Qué cuentas haces? ¿Tercero del grupo?
Hombre, parece lo lógico. Parece lo lógico, pero no sé, porque ya digo que la igualdad existe y por qué no ponerse por delante de Rumanía o incluso por delante de Francia. Hay que decir que Francia, yo, claro, los sentimientos cuentan, ¿no? Y yo tengo una sensación de que hemos tenido 3 partidos claves en 3 competiciones claves. La última Olimpiada que ha sido 3 partidos calcados. Tener el partido ganado y perderle al final, es decir, eso denota igualdad y perderlo, bueno, yo para mi punto de vista, digo que los sentimientos cuestan, perderles injustamente con arbitrajes muy polémicos y tal. Entonces, la igualdad está ahí. ¿Por qué vamos a ponernos por detrás de eso? Yo creo que hay que salir a luchar. Rumanía es un equipo fuerte y encima dirigido por un excelente entrenador español, por supuesto.
Bien, bien matizado, Manolo.
Joder,
que no, sí, que sí.
Que Ambros no es...
que es español, claro, sí, hombre.
No, no, y excelente. O sea, tengo miedo a Ambros que al resto de componentes, no porque no sean grandísimas jugadoras, que lo son, pero da miedo enfrentarse a Cuñas de la misma manera.
Pues vamos a confiar en las guerreras, que comienzan el próximo sábado ante Angola en este Mundial de Alemania 2017. Manolo, un placer hablar contigo como siempre,
lo
maestro.
Mismo.
Un fuerte abrazo.
Venga,
y muchas
queridos.
Felicidades.
Bueno, ya digo que
venga,
es una
venga.
Cosa a compartir entre todos.
Que no vas a tener que invitarnos.
Para ver si nos pagamos unas cervecitas.
Eso.
Un abrazo, Manolo.
Lo haremos, venga.
Hasta luego. Y completamos ese análisis de la jornada, como siempre, con los españoles por Europa, saber qué han hecho con Nacho Pla. Hola, Nacho.
Muy buenas. Pues hoy comenzamos nuestro viaje por Europa en Alemania y además vamos a comentar qué temperatura hace en cada una de las capitales, viniendo del frío que tenemos hoy en Madrid, que apenas rozamos los 2 graditos. Pues comenzamos por la Bundesliga, donde hoy en Berlín se vive con 3 grados y este fin de semana Nacho Plaza y Rolando Urios, su equipo, ganó por 5 tantos al Minden. El Rey Neckar Löwen de Jerome Guardiola, que le hemos escuchado antes, y Rafa Baena perdió por segunda jornada consecutiva, esta vez de 2 contra el Göppingen. Ninguno de los dos españoles anotó esta jornada y el Hannover, por su lado, entrenado por Ortega, ganó 27-29. De esta manera sigue el Fuchs Berlín como líder, Hannover tercero y cuarto Rey Neckar. Cogemos el coche y nos vamos para Francia. 4 graditos se tiene hoy en la capital francesa, en París, donde el PSG este fin de semana perdió contra el Aix-en-Provence de Josu Gony y Juan Andreu, dando el sorpresón de la jornada. Gony no jugó, Juan Andreu no anotó y el guardameta español del PSG apenas dispuso de minutos ante la grandísima actuación de Omeyer, que tuvo un 45%. El Toulouse perdió de 2 en casa frente al Nimes, 3 goles en el casillero de Ferran Soler y Arnau García, que cada vez van cogiendo los dos más peso en su equipo. Para goles, el festival que hubo en el 33-45 en el Tremblay Nantes, David Balaguer sigue a lo suyo y metió 10 goles en esta ocasión, apunta muy mucho a titular con la selección española en el europeo, y el San Rafael del central Dani Sarmiento sigue también con su buena dinámica y sumó su 4ª victoria consecutivo con 5 goles del central canario. En la clasificación, con esta derrota, el PSG sigue tercero, pero se descuelga del liderato. El Toulouse cuarto, Nantes va escalando y se pone quinto, Toulouse sexto, San Rafael séptimo y Aix-en-Provence octavo. Hacemos las maletas y viajamos hacia Polonia. Tenemos 2 graditos en Kielce hoy. De Aguinagalde y los Dusebáñez, que siguen mandando con mucha, mucha superioridad y facilidad. Esta pasada jornada dobló en el marcador al Krobi, ganando 46-23. Y por último, nos vamos hasta Macedonia para saber que el Vardar de González, Cañas, Maqueda y Estervik esta jornada no ha jugado, pero recordamos que sigue con mucha claridad también en el liderazgo de su liga, y ahí, por cierto, viven con 2 graditos, por lo que vemos que en Europa se siguen a la dinámica que tenemos hoy en Madrid y ya tienen que ponerse encima del abrigo.
Nacho, mucho frío por Europa, también mucho frío en Madrid. A cuidarse, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Es la hora de la Fonoteca al Balonmano, ya sabéis, esos sonidos de los grandes protagonistas de este deporte, que en esta ocasión pues llega el gran Iván Ovalić, que hace balance de Croacia en la primera fase de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Estamos jugando muy bien, especialmente en defensa. Hemos trabajado 2 meses para llegar aquí, para jugar así en defensa, y estamos contentos. Estamos empujando cada partido 60 minutos y al final estamos ganando. El final está lejos, tenemos un partido más en el grupo y los cuartos, que es lo más importante partido, y después a ver qué pasa.
Llega nuestra firma invitada. Esta semana la firma viene con la rúbrica de nuestro gran profesor particular y entrenador de balonmano, un técnico que lo sabe todo en el mundo del balonmano, el grande de José Luis Villanueva. Hola, José Luis, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, José Luis?
pues evidentemente del inicio del Mundial Femenino de Alemania. Uh-huh. Ya estamos a 5 días del inicio del Campeonato del Mundo Femenino en Alemania. Un espectáculo en toda regla, porque sobre las pistas de las sedes escogidas por la organización estarán las mejores jugadoras del mundo y todas las selecciones que en estos momentos son capaces de poner en pie con su juego a miles de aficionados. Entre las elegidas estará España, otro campeonato del mundo más, una cita a la que nuestro país asiste habitualmente desde 2001, con una única interrupción en 2005 en el Mundial de Rusia. Y a esta cita llega de la mano de Carlos Viver, en una nueva etapa que deseamos sea tremendamente productiva y en la que, a diferencia de las anteriores, en las que se debía gestionar el éxito, que también es difícil, ahora se debe gestionar el cambio. Para este primer gran acontecimiento, el seleccionador ha decidido realizar varios cambios y afrontar el Mundial sin varias jugadoras referentes, Marta Mangué, Macarena Aguilar, entre otras. Y 6 caras nuevas, Arderius, Almudena, Ivette, Maitane, Jennifer, Paula García. Significativos cambios que obedecen a la necesidad de dar el relevo a unas grandes jugadoras que poco a poco han ido notando las consecuencias de las largas temporadas. Y por otra parte, el propósito de encontrar las jugadoras adecuadas para aprender el método escogido y que éstas puedan expresar la idea que quiere desarrollar. Una idea de balonmano que a buen seguro será moderna, atractiva y con sistemas de juego que no serán rígidos, sino que se adaptarán a las circunstancias de cada partido. Una fórmula ya utilizada por Carlos Viver en su exitoso paso por el balonmano Granollers. ¿Y qué señas de identidad podemos encontrar en el equipo nacional? Pues a buen seguro que vamos a ver un equipo hambriento, ambicioso, compacto, combativo, generoso en el esfuerzo e implicado, con jugadoras que pondrán al servicio del colectivo su talento individual. Todo y así, asumiendo que somos un país resultadista y sin memoria, debemos pensar que cualquier proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están comprometidos con él. Y en ese todos incluyo al presidente de la Real Federación y sus directivos, al gabinete técnico de la Real Federación Española de Balonmano, a los medios de comunicación y a la afición. A todos ellos reclamo grandes dosis de calor, cariño y comprensión para el equipo nacional, de forma que la renovación propiciada se produzca en la dirección que interesa. Y esto es un poco de lo que os quería hablar hoy, Luis.
Pues perfecto, porque además creo que tienes toda la razón del mundo. La comprensión es lo que se necesita en este Mundial de relevo generacional para las guerreras, pensando en hacer un gran equipo en ese Mundial 2021 que tenemos en España y que será, pues, entre otras localidades, en Granollers. José Luis, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, un abrazo para todos.
Hasta luego. Uno de nuestros grandes jugadores de la selección española, que milita en el Rijnekar Lowen y tras su visita hace unas semanas al Palau Blaugrana, pues está, yo diría, que en periodo de recuperación de una lesión. Es Gedeon Guardiola, que nos dio un buen susto en su tobillo, en su pierna izquierda, para charlar de cómo va esa recuperación, de la Champions League, de la Bundesliga y muchas más cosas. Pues nos vamos hasta Alemania. Hola, Gede, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos aquí muy bien.
Bueno, ¿cómo va esa recuperación? A ver, cuéntanos.
Bueno, desde que se dice recuperación no hemos hecho mucho, la verdad. Porque, bueno, con el calendario que tenemos, pues el recuperación absoluta, reposo, no hemos podido hacer. He tenido que seguir jugando y entrenando y, bueno, pues la verdad es que es un poco resentido, pero el pie sigue un poco hinchado, con dolores después de los entrenamientos y de los partidos, pero durante el partido y los entrenamientos, mientras está en movimiento, va mejor. Bueno, no tengo dolor, pero bueno, va bien. No es un dolor insoportable y puedo aguantar como puedo.
Bueno, lo que se preguntan todos los aficionados, ¿tu asistencia al europeo peligra o no?
No creo, porque estoy, como te he dicho, estoy con un vendaje y con tratamiento, estoy mejorando día a día. Lo que pasa que, bueno, pues en vez de recuperar, de tener un periodo de descanso para que la lesión se vaya recuperando sola, pues tengo que ir se va alargando, ¿no? El tiempo de recuperación, pero bueno, ya te digo que mientras que estoy en la pista, pues no me duele mucho, y si no llevo otro golpe o no me vuelvo a torcer el tobillo, igual pues no pasa nada.
Oye, en la Bundesliga de momento creo que vais cuartos, pero supongo que vuestro gran objetivo esta temporada es meteros en la Final Four de la Champions.
Bueno, nosotros pues a principio de temporada tenemos muchos objetivos, ¿no? Intentar ganar la Liga otra vez, intentar luchar por la Copa también, que estamos ahí en cuartos de final, y bueno, pues la Champions, pues claro, intentar llegar a la Final Four. Ese es el sueño de todos los equipos, y creo que el René Carlowen pues está haciendo méritos para poder llegar, pero ya sabemos que esta Champions es muy complicada, tienes que tener un tanto de suerte también, llegar fresco a los cruces o a los últimos enfrentamientos de grupo para optar a una buena posición para después tener un buen cruce. Y bueno, pues por ahora nosotros estamos bien situados y bueno, hemos tenido buenos resultados, ¿no?
¿La Bundesliga se está españolizando o sigue con sus sistemas de juego fijo?
Bueno, pues ahora la verdad es que con Antonio Carlos Ortega y con Iker ahí en Hannover, venimos muchos jugadores aquí a Alemania que intentamos inculcar un poco tanto el sistema defensivo como en ataque para el juego de aquí de Alemania, y bueno, pues creo que un poco sí que se está cogiendo un poco la idea. Creo que también hay entrenadores que les gusta mucho el estilo español, y bueno, pues creo que sí que se está poniendo un poco de moda el balonmano español, y creo que desde siempre nos han tenido respeto, ¿no?, al balonmano español aquí en Alemania.
Hola, Gedeón, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, los jugadores de balonmano y los defensores como tú debéis ser de acero o algo así, porque mira que nos preocupaste cuando tuviste el... Bueno, pensábamos que te habías roto entero y resulta que estás jugando 4 días después. ¿Qué pasa con esto? ¿Que es que tus fibras son de acero o cómo es?
Bueno, la verdad es que tuve suerte. En el momento que me lo hice allí en Barcelona, sí que me dolía mucho, y yo también pensaba que iba a ser grave. Encima, faltando 5 minutos para el final, pues es una muy mala suerte, y bueno, pues me dolía mucho tanto por dentro como por fuera de la parte del tobillo. Bajé a desayunar en el hotel andando por mi propio pie, y por suerte, estoy tocando madera en estos momentos, pues... mi cuerpo asimila bien esas lesiones. El fisio mío también me lo dice, que tengo suerte para recuperar rápido, porque ya me pasó también en otro tobillo y en el hombro, que tengo la suerte de recuperar pronto, y bueno, pues no es que seamos de acero, sino que tengo suerte, y también es verdad que con los trabajos de propiciación que se hace anteriormente, pues se puede ayudar, ¿no?
Y además, recuérdame, yo creo que estabais jugando doble pivote, Baena y tú, y creo que fue en ataque, precisamente, en lo que habitualmente no hace, o fue en defensa, ¿cuándo fue?
Fue en defensa.
Pues, es que como jugaste ese partido, te tocó hacer mucho también de ataque por el sistema del entrenador, pues
sí,
digo...
Fue en defensa, fue el que me tocó un poco mensalarse, me tocó mi pierna, y pues el pie, en vez de apoyar donde iba a apoyar yo, pues en una milésima de segundo, pues desvió la trayectoria del tobillo, y entonces pues se torció.
Oye, y tú que eres defensor, ¿te parece justo? Ya sé que las reglas dicen que se puede hacer lo de compensar las inferioridades con quitar portero y meter uno más, porque a los defensas que defendéis a lo mejor bien y que no os excluyen por dar palos, pues a lo mejor resulta que siempre tienes a uno más delante, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que el 7 contra 6 este que estamos haciendo, pues es muy complicado de defender. Aún no se ha cogido un sistema claro para poder defenderlo bien, o nadie ha sacado ahí un sistema que sea muy claro, pero bueno, yo creo que tengo que defender a mi equipo, ¿no? Y que nosotros usamos mucho, y creo que si dejan las reglas son así, pues intentamos usarla lo mejor posible, ¿no? Pero es verdad que como defensor cuesta mucho defender un 7 contra 6, siempre estás acostumbrado a jugar 6 contra 6, y bueno, pues es verdad que se quita un poco la esencia del balonmano que conocíamos antes, ¿no? Yo creo que no va a durar mucho en esa regla en quitarse.
Hola, Gedeón, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto es orientativo o fiable el estado de forma en el cual, bueno, pues estáis ahora mismo en el mes de noviembre, porque hay campeonato de Europa, porque luego viene la fase seria en la competición europea, hablo de la Liga de Campeones? Es decir, ahora mismo en noviembre, un equipo del nivel del Rhein-Neckar-Löwen, ¿dónde está? ¿Está al 40, al 30%, al 60% de lo que necesita para garantizarse éxitos?
Pues mira, nosotros veníamos, yo te voy a explicar, porque aquí no sé cómo hacen aquí los calendarios, pero pues nosotros ahora acabamos de jugar 9 partidos fuera de casa, seguidos.
¿9?
9 partidos fuera de casa. Jugamos... 4 primeros fueron con éxito, ganamos todos los partidos hasta el día de Barcelona, que bueno, sacamos un punto en el parado que es muy importante para nosotros, y después nos han venido los 3 derrotas consecutivas y fuera, porque bueno, son 3 partidos más fuera de casa, y psicológicamente nos ha venido fatal al equipo. Hemos perdido la confianza que anteriormente teníamos. Veníamos ganando todos los partidos menos el día de Flensburg, y bueno, pues ahora nos encontramos que en una semana tenemos 4 partidos menos que a lo mejor podíamos contar con ellos, porque perdimos en la liga, estoy hablando, porque contábamos con poder ganar a Melsungen y con poder ganar a Göppingen, y bueno, entre medias también nos viene el partido de Vardar, que es un partido muy complicado allí en un ambiente infernal, pues muy complicado para ganar o para... Y esa dinámica nos ha venido para abajo, nos ha afectado muchísimo al equipo. Entonces ahora el equipo psicológicamente, más que físicamente a lo mejor, psicológicamente estamos pensando que somos muy malos, y es cuestión de una semana solo lo que nos ha pasado.
Oye, Geleón, y además
pues, 20... ahora mismo en noviembre estás viendo abril muy lejos, entonces sí. No sabría decirte que hombre, también es verdad que en noviembre no se puede ganar ninguna liga ni puede llegar a la Final Four así porque sí, pero se hace muy largo en estos momentos la liga.
Oye, y 24 horas antes de jugar en el Palau, creo que jugasteis una Bundesliga en Leipzig,
48,
¿no? O 48, pero vamos, ¿se puede jugar dos partidos de balonmano así? Yo creo que eran 24 horas, algo así, ¿eh?
No, jugamos sábado en Leipzig, cogimos un avión al día siguiente por la mañana de Berlín a Barcelona y jugamos por la tarde.
Exacto,
el domingo.
Exacto, sí.
Oye, y esas semanas...
Un poco duro.
Y esos 9 partidos que habéis tenido consecutivos fuera de casa, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis vuelto a Mannheim? ¿Habéis entrenado en destino? ¿Habéis entrenado en el aeropuerto?
Sí, bueno, volvíamos a casa, volvíamos aquí a Mannheim, entrenábamos pues táctico durante una hora y media y después... volvíamos otra vez a viajar. Es verdad que muchos partidos, pues el de Champions fue en avión, los Champions fue en avión, pero bueno, a Leipzig nos fuimos en 7 horas en autobús, y al día siguiente cogimos un avión, jugamos un avión, el otro día viajamos a Kassel, a Mannheim, Göppingen, tenemos suerte que está aquí cerca, pero bueno, de ahí. Sí, es un poco un trajín que bueno, ahora es verdad que ahora todo diciembre tenemos que jugar casi siempre en casa.
¿Y qué tenéis, el famoso autobús de literas o no?
No, tenemos un bus normal, la verdad. Oh. Un bus normal, que es verdad que nuestro utillero, diríamos en español, nos prepara comida y que bueno, tenemos café y tal, nos hace el viaje, intenta hacernos el viaje ameno y pues, pero no tenemos litera ni nada.
De todos modos, Gede, el calendario de partidos es una locura. La EHF, sabes que con su nuevo proyecto de Champions a partir del 2020 quiere más partidos. Es que yo lo digo siempre, es decir, los artistas del circo sois los jugadores y las jugadoras. Y a este paso os van a reventar.
Sí. Bueno, si quieren hacer, pues creo que sobre todo... Los equipos alemanes, que tenemos 18 equipos en la liga, salimos perjudicados, ¿no? No vamos a poder optar a jugar al alto nivel en la Champions, porque, bueno, pues a pesar de que de que tenemos buenos presupuestos económicamente comparados con otros países, los equipos al final son de 16, no puedes hacer mucho más y si quieres luchar, pues si quieres luchar contra el Leipzig fuera de casa y esa semana te toca contra el Barcelona, pues como nos pasó, o contra el Vesperen, contra el Paris Saint-Germain o contra el Kitsche, es que cualquier equipo de Champions, pues son dos partidos de mucha tensión, de que tienes que estar jugando a 100% los 60 minutos todo el mundo sabe que eso es imposible, ¿no?, para cualquier equipo.
Oye, ¿y qué le está pasando al Kiel esta temporada? ¿Te sorprende? ¿Estáis extrañados o es algo normal?
Bueno, es verdad que siempre es noticia que un equipo tan grande como el Kiel pues tenga una muy mala racha como está teniendo sorprende, ¿no?, siempre porque sigue teniendo equipos, jugadores de alto nivel. Lo que pasa que es verdad que tiene una baja muy importante, que es Dubnyak, y no está jugando aún por problemas de la rodilla y es una baja muy importante. A los nuevos jugadores a lo mejor no han cuajado bien los grandes equipos también tienen racha mala, ¿no?
Gede, mucha euforia en Alemania con la selección nacional de cara al europeo, aunque me imagino que en esos dos partidos del centenario que disputasteis, el primero fantásticamente ganasteis a Alemania, el segundo, bueno, pues se cometieron errores, pero evidentemente me imagino que los alemanes se pusieron las pilas porque perder dos veces en Alemania con España no lo iban a permitir, pero ¿qué sensaciones te quedaron?
Bueno, es verdad que desde que ganaron Euro, el sentimiento de la selección aquí en Alemania ha aumentado, la gente lo sigue más, tienen más interés y los jugadores están renovando y tienen buenos jugadores de nuevas generaciones y con el nuevo entrenador parece que también están funcionando bien. Y yo creo que es un equipo que hay que tener mucho muy en cuenta a partir de ahora para las medallas. Bueno, están demostrando desde que ganaron el europeo que han ganado la medalla olímpica también, en la de bronce, Alemania. Entonces, nosotros pues intentamos en estos dos partidos amistosos intentar nuevos sistemas. Creo que el 5-1 funcionó muy bien y a equipos como Alemania y Dinamarca son equipos que les cuesta mucho atacar esa defensa porque no están acostumbrados a ver si con nuevos sistemas podemos hacerle más daño, ¿no?, a los contrarios.
Oye, Gedeón, y ahora que has mencionado lo del 5-1, que nos fue bien en los ratos que se hizo con la selección, ¿eso modifica mucho el tándem central de Biran y tú? La forma de defender, decir.
Sí, hombre, son sistemas distintos, ¿no? En 5-1 pues tienes que ser un poco mejor al uno contra uno. Intentan siempre dejarte solo para conseguir el éxito del uno contra uno. Hay menos de ayudas defensivas. En 6-0 pues mira, estamos más juntos y tal, pero sí que es verdad que con el 5-1 el equipo puede recuperar mucho más balones y provocar más fallos del contrario por no sentirse tan cómodo, ¿no? Entonces pues el 5-1 es una muy buena variante y creo que tenemos jugadores muy buenos para hacer ese 5-1 y tener éxito, ¿no?
Gede, ya para terminar, ¿cómo ves el europeo de cara a España tras esa semana que habéis tenido en Alemania de trabajo? Todavía queda porque hay que hacer esa fase de preparación, torneo internacional, acoplar, pero ¿eres optimista? ¿España se está asentando más que en el pasado mundial con todo el trabajo que estáis haciendo?
Bueno, sí, yo creo que ahora estamos cogiendo más confianza. Pues el pasado mundial fue la primera vez de Jordi, también es verdad que tuvimos, yo creo que tuvimos un poco mala suerte y ahora para el europeo creo que es una nueva etapa y que hay que volver otra vez a coger el ritmo de una competición como es un europeo, encima en Croacia contra Croacia, Balcanes, que hay muchos equipos balcánicos allí jugando con muy buen ambiente en los pabellones y creer en el sistema y acoplar ahora lo que dices tú, ahora en el torneo internacional, pues intentar acoplar el equipo y tanto en defensa como en ataque y yo creo que bueno, pues España siempre está tiene que estar presente y por lo menos intentarlo, ¿no?
Gedeón Guardiola, uno de nuestras torres en esa defensa, uno de nuestros grandes jugadores de la selección española, que afortunadamente se va recuperando poco a poco de esa lesión que menudo susto nos dio en el Palau Blaugrana. Gedeón, no te entretengo más, que sé que tienes que entrenar en el día de hoy con tu equipo. Gracias por atendernos, que te sigas recuperando y nos vemos en el Europeo. Un fuerte abrazo, Gedeón.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. La Fundación Ramón Grosso está haciendo una labor, yo diría que increíble, en el chat. Concretamente, creo el proyecto de la Fundación está en una ciudad que se llama Trouca, a escasos 20 kilómetros de la capital. Una escuela en la que se trabaja pues en varios proyectos, con más de 950 niños en 21 aulas de 4 nacionalidades, y en donde se practica, entre otros deportes, el balonmano. Para hablar de ello, estamos en contacto con Roberto Álvarez, entrenador del balonmano Leganés y coordinador de la sección Balonmano Chat. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, don Luis.
Bueno,
un placer hablar contigo.
Igualmente. Todo centrado en el Colegio San Francisco Javier y con el padre Camil, ¿no?
Correcto. A ver, todo esto nace de un pequeño proyecto de Ramón Grosso, hijo. De que quería hacer un homenaje a su padre de alguna manera pues, solidaria, y ha ido metiendo secciones, claro, con la ayuda del Real Madrid, dos secciones fuertes como son el fútbol y el baloncesto, y a partir de ahí la gimnasia, el judo y ya esta última locura que iniciamos Rebeca y yo, y poco a poco ya os vais uniendo más gente y se va haciendo más grande y ya se hace un proyecto como más de todo el balonmano, ya no solo el español, sino el mundial. Sí. Tenemos apoyo de Japón, de Argentina, de México, y eso nos da todavía más ilusión y más ganas de seguir trabajando.
Oye, ¿y cómo surge la idea de ir a un país, entre comillas, tan complicado como el Chad a promocionar el deporte?
Pues, hombre, tienes razón que sí que es un poco complicado, pues la inestabilidad política y social pues te echa un poco para atrás, pero este año nos apetecía hacer algo más, un balonmano un poco más solidario. Habíamos trabajado en clubes así un poquito más potentes y nos apetecía ayudar, no solo lo que hacíamos en escuelas con la afección madrileña, sino que nos apetecía hacer algo más. Y hablando con Ramón, una amistad que teníamos en común, pues vimos que ya no solo la ayuda que podríamos dar, sino que el perfil de esos niños, en un futuro no muy lejano, esperemos, son niños y niñas muy altos, con mucha envergadura. Entonces, al ser francoparlantes y viendo que la liga francesa, ahora mismo una de las más poderosas del mundo, pues queríamos intentar darles acceso a esa liga porque su potencial y su físico lo da. Entonces, es un sueño un poco lejano quizás, pero quién sabe, con que ayudemos a un niño yo creo que ya hemos hecho algo.
En esa escuela de balonmano, balonmano masculino, balonmano femenino, porque además en la documentación he leído que hay un problema de alcoholismo concretamente en las niñas, ¿no?
Sí, el proyecto se hace mixto. Queremos ayudar a todos y a todas las que podamos, desde los más pequeños hasta categorías superiores, porque el agua es el elemento más preciado de Chad. Ya hemos conseguido hacer 3 pozos en el cole, lo cual es pues bueno, es un avance muy grande porque alrededor del colegio está incluso creyendo la población de Toucla. Ya tenemos, el último viaje que han venido, el recuento de niños es 1.430 aproximadamente niños apuntados en el colegio, es un crecimiento bestial. Entonces, el problema de las niñas en concreto es muy alto el alcoholismo porque el alcohol, además de que es más barato tomarse una cerveza que un botellín de agua, lo vemos cada vez que viajamos a Chad, quita el hambre y el acceso a los alimentos pues también es bastante caro. Entonces son varios problemas los que tenemos que atajar y este es de los más urgentes.
Creo que acaban de regresar vuestra expedición, han llevado medicamentos, ropa, balones, camisetas, ya han regresado, ¿no?
Sí, hemos llevado pues, los enseres más básicos que nos dejan llevar en un avión, porque además haces varios trasbordos, tienes que pasar por París, por Etiopía, y claro, hay ciertas cosas que no te dejan subir un avión. Todo lo demás lo vamos acumulando en un contenedor y en cuanto se llena y tenemos el dinero, el capital para poder mandarlo, se lleva para allá y va viajando hasta que intentemos que en el próximo viaje que hacemos varios al año, esté allí el material y podamos ponerlo en funcionamiento. Se manda de todo, ropa, se manda medicación, toda evidentemente con plazos muy largos. Y ya lo que vamos a mandar en el próximo viaje, gracias a un acuerdo, bueno, aquí es una pequeña exclusiva que te llevas, gracias a Jota y a unos grandes amigos que tenemos en la Federación Madrileña de Balonmano, hemos recibido una donación de equipaciones para que los niños y niñas de nuestra escuela puedan vestirse adecuadamente con su pantalón, sus camisetas, y a partir de ahí, pues ya arrancar una escuela, pues es un ahorro económico importante. Ya tener tu escuela con tus equipaciones, con tus materiales deportivos adecuados, esa parte de presupuesto que teníamos que sacar de las donaciones de nuestros mecenas, nuestros patrocinadores y colaboradores, ya esa nos la podemos ahorrar. Y además que se han comprometido a ayudarnos de una manera desinteresada que les hace personas súper grandes, muy buenas.
Además de esa colaboración de J. Hombrador, de la Federación Madrileña, me imagino que hay solidaridad del balonmano, está siendo importante, por lo menos he leído que clubes españoles colaboran, sí. Organismos de balonmano español también, ¿no?
La verdad que te sorprende y a la vez no, porque ya sabíamos que en el balonmano se junta un montón de gente estupenda. Y hemos encontrado puertas abiertas de muchos clubes, incluso de gente que, bueno, que no teníamos contacto y por mediación de algunos amigos pues, nos han hecho una ayuda. Equipaciones, donaciones, nos ponen en contacto con otras personas para que nos donen algo. Pues mira, ahora mismo hemos donado, bueno, nos han donado un álbum de La Fuga del grupo de rock, se sortea para la gente que participa, que colabora, que hace sus pequeñas donaciones, que nos mandan vídeos para nuestra campaña Tú También Puedes. Entonces, todo esto hace que se vaya haciendo un poquito más grande.
Oye, buenos días desde Valladolid, ¿qué tal? Un saludo y enhorabuena por esta iniciativa. Estaba pensando yo,
buenos días,
desde el punto de vista quizá más crematístico, más egoísta, ¿no? Que realmente Chad es un país adscrito al Tratado Cotonou, con lo cual, en caso de salir un jugador de élite de esta escuela que está dando sus primeros pasos, podría venir a España sin ocupar plaza de extranjero a competir.
Pues mira, esa noticia me la acabas de dar. No lo sabía. Sí que queremos, si llegamos al presupuesto este año, que lo, como se hizo con gimnasia, que fue una experiencia maravillosa, traernos 4 o 5 niñas, que siempre será no solo a colación de la calidad técnica que tienen, porque eso al final el potencial se gana con el tiempo, sino sobre todo a las notas que sacan. Uh-huh. Los niños, cuando nacen allí, a partir de los 4 años, les consideran sus padres responsables y entonces mandan a un pozo por agua y no van a la escuela, evidentemente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es se construyen pozos, los niños van al colegio, estudian, si quieren deporte tienen que subir la media, que ahora mismo está entre un 6,1 y 6,2 en el colegio, tienen que estar por encima de esa media, cogen agua y se vuelven a su casa. ¿Qué hicimos? Este año le trajeron niños, porque ya los padres entienden que es una oportunidad que vengan aquí a formarse, y 4 o 5 niños, bueno, eran niñas porque eran de gimnasia, han conocido la posibilidad que tienen de, con su esfuerzo, ganarse una vida. Todos sabemos que el balonmano es un deporte con un capital muy grande, pero claro, la diferencia es abismal. Yo hablaba de porque son francoparlantes, pero si que estamos intentándole y estamos cercano incluso a algunos clubes, hacer pequeños, no intercambios, porque al final no vamos a mandar a nadie para allá, pero sí que vengan niños o niñas a probar aquí, que trabajen un tiempo, que conozcan la forma de entrenar balonmano y eso sean nuestros entrenadores del futuro, o quién sabe si todo va rápido y sean los jugadores del futuro.
Hola, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, una pregunta, digamos, de situación. Me imagino que todos los niños son chadianos. ¿Les estáis enseñando a jugar a balonmano? Porque deben ser que no, probablemente no sepan jugar al balonmano cuando empezáis vosotros. ¿Y de qué edades estamos hablando?
Estamos hablando de edades comprendidas entre los 4 y los 18 años.
¿Con 4 años tenéis ya?
Sí, hacemos una. No es una enseñanza de balonmano. Lo que hacemos son aplicaciones motrices, que los niños coordinen lo más mínimo y, sobre todo, yo le llamo la guardería, pero es una guardería deportiva, mediante juegos que no son solo de balonmano, son muy parecidos al atletismo, lanzamientos, saltos, carreras, van iniciándose poco a poco. Los problemas que hay muchos hermanos. Si el hermano pequeño no se queda, los mayores tampoco se van a quedar y se tienen que ir a su, a su pueblo. Entonces, todo es como una pequeña guardería, pero en realidad lo que queremos es que desde pequeños, bueno, ya van teniendo una aplicación motriz.
Y además hay una gran ilusión, Emilio, y a todos los oyentes de Rosca se lo tenemos que contar, que tienen la gran ilusión de recibir la invitación del Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos del 2024, por lo menos con la gimnasia artística, ¿no?
Sí, gimnasia lleva 2 años de antelación y además que está haciendo, que es nuestra coordinadora de deporte, Silvia, está haciendo un trabajo excepcional. Tenemos ahí un par de criaturas que son increíbles, cómo trabajan. Y sin medios, porque es una moqueta y bueno, ya tienen sus mayores del Club Gimnasia Pozuelo, pero poco más. Y el sueño es que, mediante contactos con el Comité Olímpico Internacional, incluso con el CSD español, que ya se ha iniciado con Alejandro Blanco, conseguir que se le invite a Chad a ciertos deportes, claro, evidentemente que hagan un mínimo de, pues, de control de la materia o el deporte en el que van a participar, pues como se invita a otros países como Palestina y demás, una wildcard para que ellos conozcan pues ese sentimiento de deporte positivista, esa herramienta educativa, es un sueño. Soñar es gratis, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a intentar que esa gente? Gimnasia tiene un avance, nosotros en balonmano arrancaremos justo después de Semana Santa en la escuela, queremos hacer un viaje con varios entrenadores que se nos han adscrito un poco al proyecto, y a partir de ahí el tiempo dirá si seremos capaces de conseguirlo o no.
Roberto, yo te comentaba antes que, bueno, Chad es un país complicado y supongo que la gran preocupación que tenéis es la ya desgraciada y famosa guerrilla de Boko Haram, ¿no?
Es un problema que, bueno, más o menos espero y toco madera que siga controlado desde que estamos ahí. Entrar con el escudo de Real Madrid, con la Fundación Real Madrid, eso te ayuda. Te da un cierto respeto para que los países te controlen. El padre Camil es una persona súper querida y muy conocida ya en todo el país por el pedazo de trabajo que está haciendo con la solidaridad. Es un padre formado en España, además. Es jesuita. Y luego nosotros lo que tenemos por la seguridad de los niños ya lo tienen bastante, bastante controlado. Por ejemplo, las niñas antes dormían en el colegio, tenían una residencia, y eso ahora ya se ha quitado. Pues agrupar a grandes números de niños no es seguro. Entonces cada uno está con sus familias y tomamos modelo de que todo siga bien. También hay el peligro de las enfermedades, todos nos tenemos que vacunar, no estamos más de 10 días allí, por si acaso, pues bueno, te puede picar un mosquito, te infecta de cualquier tipo de enfermedad que son graves y te quedas allí, y allí la solubilidad de los hospitales es casi nula.
Vamos,
es otro de los proyectos que tenemos. Sí.
Vamos, que aparte de esta labor social y deportiva, tú el día de mañana, cuando estos chicos sepan jugar balonmano, llevarte a Leganés 3 o 4 negrillos de estos espigados te vendrían bien, ¿verdad?
Ojalá, y a cualquier club. O sea, no tenemos un referente muy lejano. Mamadou.
Sí. De gente de Granollers, sí.
Es un espectáculo de jugador. Y bueno, es evidente, es un trato diferente. Ellos, sus papás vinieron aquí y demás. Pero si los niños tienen una formación adecuada, ya te hablo de la educación, no solo de la deportiva, y se pueden ganar aquí la vida en España, se pueden traer a sus papás. Son cuestiones de un ámbito que son sueños. Son muchos sueños englobando todo esto, pero que vienen al balonmano Leganés, porque ahora mismo, mira, tengo la suerte de estar en Leganés, estupendo, que van al Sanse, que van a, y te hablo como se van a Gijón, que es mi ciudad, o se van a Santander. Todo lo que sea ayudar y darles una posibilidad de acceso a una vida mejor, el balonmano también se va a retroalimentar de esto.
Bueno, pero que no te pase como a los del fútbol, al Madrid, al Barcelona y al Atleti, que por traerse extranjeros menores de edad y estas cosas, miran los líos que están liados, ¿eh?
Sí, bueno, en balonmano malo tendríamos para pagar.
¿Verdad?
Para que no tendríamos problema del transfer en invierno y en Pokémon se ficha, por desgracia, no habría muchos problemas.
Roberto, ¿existe un programa de apadrinamiento? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que dirigirse?
Mira, lo más fácil es entrar en la página web de la Fundación Ramón Grosso, que también estamos en redes sociales como Facebook o en Twitter, o en Balonmano Chat. Ponerse en contacto con nosotros mediante teléfono móvil, email, Twitter, Facebook, lo que ellos quieran. Y nosotros les vamos a contar lo que necesiten que les contemos, lo que les pueda interesar, donde ellos crean que pueda ser útil. Ahí es donde ellos crean que nos pueden ayudar, nosotros vamos a estar 100% encantados y vamos a intentar que poco a poco esto se haga un proyecto del balonmano mundial. Que estos niños o estas niñas vayan a unas olimpiadas como sueño máximo, eso depende de todos.
La verdad es que la labor que está haciendo la Fundación Ramón Grosso en Chad es increíble, ya digo, con, ya decías, más de 1000 y pico niños, 21 escuelas, 4 nacionalidades, os habéis construido pozos, enseña a los niños un oficio, huertos, animales, es decir, una educación completa basada en el deporte.
Eso es lo que intentamos, eso es lo que buscamos y poco a poco vamos progresando. Y gracias a la ayuda de todos.
Bueno, pues que tengáis mucha suerte, que gracias. En ese programa de apadrinamiento, que cuantos más mejor, y enhorabuena por la labor que estáis haciendo, no solamente por el balonmano, sino por esos niños en un país muy complicado y donde con vosotros pues van a ver, yo creo, que un futuro y una salida del túnel que tienen en aquel país, pues que no tienen las posibilidades que desgraciadamente tenemos en Occidente. Roberto Álvarez, entrenador del balonmano Leganés y coordinador de la sección de balonmano chat de la Fundación Ramón Grosso. Muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo y hasta otra ocasión, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por darnos voz.
Hasta luego.
Hasta luego.
nuestro tiempo de debate. Llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero, nuestro amigo Javi Izu, de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Muy buenas.
Y también contamos con nuestro compañero, nuestro amigo, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, la única, no se confundan, Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, regresando, me imagino que de Melilla, ¿no?
Sí, estoy en tránsito a Barcelona, en el Adolfo Suárez, aquí en la T4, en Madrid.
Bueno, el Betis en Aitasuna, Cuavi Guadalajara, ¿cómo está la liga, Javi? Y el Betis parece que flojea un poquito, que es normal, ¿no?
Bueno, yo creo que es una consecuencia lógica del final, el desgaste que tiene jugar dos competiciones, la continental y la doméstica, teniendo en cuenta que además en Aitasuna tuvo que hacer una ronda suplementaria, la que ya han hecho Logroño y Freiking Granollers, que la Naita tuvo un inicio de temporada espectacular, con esas victorias consecutivas que le mantenía el pulso al Barça y que de alguna forma antes o después tenía que llegar un bajón, yo creo que más físico que de juego realmente, y esto se ha traducido en esa pequeña desaceleración. Vamos a ver si ahora, una vez concluida esa clasificación de fase de grupos, en 3 años, esto es una tercera temporada consecutiva, es algo que parece que hay que destacar porque no es tan fácil. Bueno, la Naita puede intentar un poco mantener el pulso y de momento llegar a la Copa Sobal, que creo que se lo ha merecido con creces. Igual, Cuavi Guadalajara tenía gran equipo. Yo siempre dije, cuando en el partido inaugural de la Liga, a Aitasuna ganaba en Guadalajara, que esa pista iban a ganar poquísimos equipos contados, y de momento creo que no vengo.
Ángel, el Betis en Aitasuna 17 puntos, Cuavi Guadalajara 17, Abanca de Mar de León 15 y Freiking Granollers 15. Uno se queda fuera de la Copa Sobal, quedan todavía algunas jornadas, quedan, creo recordar exactamente, 4 o 5 jornadas. ¿Tú cómo lo ves?
Pues para hacer de pitoniso, pito muy mal, porque creo que cualquiera de esos 4 equipos está capacitado para jugarla, y va a depender muy muy mucho, como ha hecho Javi, apuntado ya, del factor físico, ¿no? De cuál de ellos aguante mejor ya también el tirón físico y también supongo el tirón mental, ¿no? Porque quizá también en estas alturas de año, llegando al final de esta primera vuelta, pues quizá el que esté más entero también mentalmente, psicológicamente, pues pueda también afrontar con motivación, sobre todo con las ganas de jugar una competición como esta, igual incluso por primera vez, pues puede ser también determinante, ¿no?
Fijaros, compañeros, que hace 3 jornadas o así dábamos por hecho que Ademar como organizador, Barcelona como líder y Aitasuna porque iba pegado al Barcelona, lo tenían asegurado y hablábamos de que quedaba una plaza por ahí para 3 o 4 equipos. Ahora, con ese descenso lógico de rendimiento de los navarros, por, como dice Javi, por una doble competición, que eso a todas las plantillas les hace muchísimo daño, pues ahora resulta que estamos hablando de que hay 4 equipos para 2 plazas, es decir, se ha ampliado el este, pero tú, Javi, ¿ves a Aitasuna en León dentro de un mes o así?
Hombre, yo creo que sí. A ver, creo que sí, sí le respetan también el tema de lesiones. Hay un jugador que está empezando a renquear y que puede tener problemas. Te pongo el ejemplo, Raúl Nantes ha tenido que atravesar un partido.
Pues si este está renqueante...
Claro. Y este es un hombre gol. Antonio Bazán, que es el baluarte absoluto defensivo, está con bursitis en los 2 codos y también está apurando un poco la goma, ¿no? O sea, todo esto se paga en cuanto a luego resultados y... Por poder verles, claro que les puedo ver, y yo tengo la sensación de que además no merecen, pero claro, queda mucha tela. Y sí, llega del partido que tiene el miércoles en la Naita en Cuenca, o sea, en el Sargal, ahí esa pista no perdona, y ese puede ser un partido clave para el devenir de los de Juan Tapete.
Es que esa doble trayectoria la tiene Aitasuna, la tiene Granollers, con lo cual los que vienen más frescos son los manchegos, los castellanos manchegos, ¿no? El Ciudad Encantada y el...
Ciudad Encantada.
No, y el Guadalajara, los dos.
No, el Guadalajara, el Ciudad Encantada yo no lo cuento.
¿No le cuentas tú que pueda llegar? Hay partidos muy muy entre ellos, cuidado, ¿eh? Cuidado. Que quedan 4 jornadas, eso.
Este miércoles a la Naita
se queda 2 puntos.
Ese va a ser clave, claro. Ser clave, sí.
Yo de otra manera os quería decir que es que estáis hablando de lo de Europa, es que es fundamental.
Tú lo sabes, el año pasado, ¿no?
Para los equipos pequeños, que te respeten las lesiones, la verdad es que es muy, 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 muy complicado el poder hacer las cosas, el que te salga todo cuadrado. Te tiene que respetar las lesiones, como tengas no solo las lesiones, incluso un viaje, porque además los equipos pequeños viajan como viajan, ¿eh? O sea, ríete tú de cuando programamos las vacaciones los pobres. Pues esto todavía es bastante peor, ¿eh?
No, pero incluso, Chema, que te respete un cierto pico de forma. Es decir, que no te peguen el bajonazo 2 de la primera línea de repente, porque para ti es el abismo.
Estar muerto, sí, sí. Sí.
No, y sobre muerto. Todo el premio, sobre todo que se lo planteen como un premio, ¿no? El que tenga, yo apelaba al factor de la motivación, ¿no? También a veces eso da un plus, ¿no? El que quizá llegue con mejor estado de mentalidad para tres encuentros, ¿no?
Champions League, el Barcelona y la Banca de Mar de León, próxima jornada, próximo fin de semana, dos partidos claves. Decía antes, Nantes-Barcelona a asaltar el segundo puesto el equipo blaugrana y a la Banca pues a jugárselo todo en Noruega, Elverum a Banca de Mar de León y a esperar qué pasa con el Skier Gorenje-Velenje. Yo antes decía la suspicacia, porque hay mucha suspicacia en el mundo del balonmano, que el Gorenje-Velenje, vamos a ver qué hace, porque no nos olvidemos que Gorenje es un patrocinador de la EHF.
Te has contestado, ¿no?
Sí. Es que yo cuando lo he comentado aquí, he visto que Emilio ponía una cara como diciendo, ¿pero qué está diciendo
esto? No había llegado hasta eso. Yo lo que le comentaba es que el skier de danés, ahora mismo en ese grupo, parece que el que está un pelín por encima, y que si entrábamos en esta teórica suspicacia por una cosa que yo no había considerado, que era el tema de un patrocinio deportivo. Pero bueno, claro. Es que Luis tiene los tentáculos muy largos, oye, no. ¿Quién te
pero
dice
Skier,
que no?
Skier tiene la ventaja del año pasado, también fue uno de los equipos revelación y también en ese sentido pues puede jugar con esa...
Yo decía, Angelito, que los noruegos no iban a estar por la labor, pero no se sabe, ¿eh? Y de todas formas, también decía que una cosa es que el Gorenje-Velenje dependa de sí mismo, ganando en una cancha complicadísima, porque allí no ha ganado nadie, y otra cosa es que yo, que soy leonés, no veo a la de Mar como un favorito claro
en
Noruega, ¿eh?
Claro. Es que el problema de Ademar fue el partido de ida con Elverum,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Esa derrota es la que le puede apear de estar en la siguiente, ¿no?
De todas formas, nuestro amigo Albert Rocas, cuando viene aquí de Magnífico, dice, mira, eso es engordar para morir, porque yo lo sé con el Naturhaus, tú te juegas media temporada y de pronto se te pete un cruce con un Bardal, con un Kielce, con lo que sea, y te vas al Rinchi después de toda la temporada y sin merecerte nada, vamos.
Y esta,
bueno, también depende un poquito de cómo mires o fijes los objetivos, ¿no? Igual puedes centrarte más en pensar en una Copa del Rey como posible título a conquistar o posible final a jugar, y a lo mejor, como bien decía Albert Rocas, igual es eso, ¿no? Que vas pasando fases y luego cuando remar para morir en la orilla, ¿no?
Exacto, sí, eso es exactamente lo que quería decir, Ángel. Que...
Y esta semana, pues yo creo que el gran torneo es que comienza el Mundial Femenino 2017 en Alemania. ¿Qué sensaciones te quedan, Javi, después del torneo internacional de España, donde evidentemente los rivales no son de mucha altura, Argentina, Japón, Ucrania, pero bueno, han dado una sensación sólida las nuevas guerreras, ¿no?
Sí, pero no nos ofusquemos con el más 19 de ayer de Ucrania, porque yo creo que fue un partido bastante engañoso en general por los errores no forzados o errores involuntarios de lo que fueron las ucranianas. A mí me queda un poco dudas. Yo creo que el equipo puede dar un buen rendimiento. Sin duda la apuesta de Carlos Viver ahí estaba y bueno, ya no va a lugar el acordarse de quién no va a estar. No sé yo lo que opina Ángel, pero tengo la sensación de que puede el equipo adolecer de un punto de veteranía en algún momento determinado del Mundial, depende cómo se nos dé, y teniendo en cuenta que los rivales, el caso Rumanía, bueno, Francia evidentemente, y Eslovenia, nos lo pueden poner muy complicado. A partir de ahí, yo creo que sí que puede, es un equipo que puede ser competitivo. ¿Hasta qué punto? Eso ya no me atrevo a asegurar.
Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has expuesto, ¿no? Hace falta saber estas jugadoras, que muchas de ellas creo que hasta mínimo 5 que debutan en un Mundial y 8 que evidentemente si sumamos alguna que ya estuvo el año pasado en el Europeo, como Amaya o Mireia, claro, adolecen de esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo van a responder ante Francia o ante Rumanía, si realmente van a ser bravas y van a aguantar el tipo, o evidentemente pues a veces los nervios lógicos de acusar la responsabilidad. Yo creo que en ese sentido es más un trabajo psicológico de liberar de esas tensiones, que creo que Carlos está haciendo francamente bien en ese sentido, y bueno, a nivel táctico ya se ha demostrado que hay variantes, que hay mucha rotación en la primera línea, que también en la segunda línea hay variantes con el doble pivote, que en portería seguimos siendo pues quizá, si no el mejor, uno de los mejores equipos, y bueno, pues yo creo que como mínimo es un proyecto ilusionante. Yo no me cansaré de repetir hasta que el mismo día que debuten en el Mundial que no hay que exigirles absolutamente nada, porque este Mundial no clasifica, simplemente sí que hay que ir con la ilusión de intentar llegar lo más lejos posible, y si ese más lejos posible es un podio, una medalla o incluso un título, bienvenido sea.
Mira, según lo veo yo, la verdad es que tenéis razón los dos en el sentido de que quizás el equipo adolece de una falta de veteranía, porque es lógico, hay como 6 elementos nuevos que se tienen que ensamblar, pero yo le veo más riqueza ahora mismo táctica a este equipo, que incluso, fíjate, parece una herejía, que las propias guerreras, que las guerreras tenían unas peculiaridades, pero a lo mejor le faltaba mucha variedad, iban un poco a golpes de calidad, pero de corazón,
cosas, Emilio,
de corazón. Exacto,
ahora.
Exacto. Y antes íbamos a jugar siempre con una diestra por el lado aquel. Pero de todas formas, yo la duda que tenéis vosotros y que la tiene todo aficionado es estas chiquitas jóvenes que tienen muy poca experiencia internacional, cuando se vean en esa competición ante grandísimas rivales, que es que nos hemos olvidado hablar de decir, Javi, Angola no son cojas, ¿eh?
Sí. No,
la única coja es Paraguay,
exacto.
Con perdón.
Pero mira, Emilio, siempre hay una primera vez. Y
claro.
Estas chicas,
hay que hacerlo.
Dudar,
que sí.
Lo que no podemos dudar es que traen experiencia de jugar competiciones como Junior.
También.
Con lo cual, evidentemente sí que van a debutar con la absoluta en un Mundial. Pero, bueno, y quizá con sus clubes, no todas, no tienen esa experiencia que te da la Champions, como Shandy, que está absolutamente de dulce, o Darly, que con el Budućnost pues también está demostrándolo, ¿no? Bueno, yo creo que como mínimo hay ilusión, y eso es algo que bueno, mantiene viva la esperanza de que se pueda hacer, como bien dijo Carlos, un buen Mundial.
Mira, con
objetivos.
Con una portería buena como tenemos, con una defensa que yo la veo un poco más compacta que la que teníamos antes, y con cierta riqueza táctica, bueno, hemos recuperado un juego del pivote que lo teníamos como muy perdidito a la hora de anotar, hay unas pivotes ahí que merecen la pena, las extremos están funcionando bien junto a las veteranas, lo que pasa que ¿cómo van a entrar estas chicas en la competición? Estamos hablando de una altísima competición donde pagas cualquier error. Carlos Viver tendrá que sopesar un poquito de esas cosas, refrenarlas, porque tienen demasiado hambre ahora mismo. Yo lo que he visto ahí en Melilla, es decir, se pierden muchos balones por la propia codicia, ¿no? Pero bueno, ahí está el entrenador y, como tú dices, Ángel, no se le puede pedir peras al olmo. Si sale el olmo, pues saldrán peras, pero si no salen, pues salen
luego,
manzanas. El caso es dar una sensación interesante.
Y luego, Emilio, también permíteme añadir que hemos recuperado de cara al gol a una chica como Lara González, que llevábamos 4 o 5 años viendo la especializada en solo en defensa, y que hemos de recordar que en su momento fue la máxima goleadora de la división de honor femenina.
Javi, no,
y Bets Moussons puede aportar también mucho en primera
también,
línea, como
también
lo hizo ayer. O sea, esa versatilidad que tiene el equipo, posiblemente esa capacidad de rotación, esa sí que lo hemos aumentado.
Y esta chiquita,
yo creyendo que solamente es un problema de experiencia en pista para ver luego el rendimiento.
Y esta chiquita Junior, la Bengué, la Canaria,
es espectacular.
Que no va a estar, pero esa chica va a llegar muy alto, ¿eh?
La chica es Junior, tenía que haber estado en Béjar, y Manol y Vero, jugando contra Portugal. Fue una de las invitadas, para mí ha sido una de las agradables revelaciones de este torneo, y demostrando que pide paso, es decir, que tenemos zurdas. Y bueno, ya te decía, más allá de que hemos recuperado también de cara al aspecto ofensivo, al menos desde que Carlos Viver está en el equipo, a Lara González para jugar en ataque también y ahorrarte un cambio en defensa, pues bueno, si lo sumas todo, lo que hemos ido viendo, y corriges, como bien dice Emilio, esos pequeños errores que siempre han sido la lacra de nuestras guerreras, ¿no? Las pérdidas de balón. Aunque creo que estas veces las pérdidas de balón no han sido tan rocambolescas como en otras ocasiones por quererlo hacerlo bien, por querer jugar de cara a la galería. Han sido, pues a lo mejor, porque se me ha escapado la bola por no la he cazado bien con la pega, por tonterías, ¿no? Todo eso se puede corregir y hay tiempo, ¿no? Y bueno, el debut contra Angola va a ser el que marque un poquito por el devenir de este equipo.
Javi, que no te quiero entretener mucho, pero antes de que te vayas, porque sé que tienes que hacer cosas profesionales, empezamos con Angola, seguimos con Paraguay, Rumanía, Francia, Eslovenia, ¿terceras de grupo?
Yo de momento me da mucho respeto a Angola para empezar. Es un equipo que siempre me resulta muy incómodo, al que se le gana, pero incómodo. Cuidado con ese partido que puede tener trampa, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, pelear por el tercero. A ver, Rumanía, ¿no? O sea, a mí Mia Hu me parece una jugadora extraordinaria, capaz de liderar un equipo. Y creo que no está Paula Angureano, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Con lo cual...
No.
A ver, porque también Paula siempre nos ha amargado muchas veces, ¿no? Bueno, a ver, es un gran equipo, ¿no? Se le puede pelear.
Javi, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, si os parece, en este Mundial yo creo que si quedamos segundos, quedamos terceros en el grupo A, va a haber mucha diferencia, Ángel, porque si quedamos terceras podemos ver Suecia, porque yo creo que Noruega va a ser primera del grupo B,
sí.
Y luego si no, pues podemos vernos con las húngaras o las checas si quedamos segundas, ¿no?
A ver, a priori un buen cruce debería ser con la República Checa, pero esto es un mundial, Luis, y después de haberlo visto, que un mal día te devuelve para casa, no hay posibilidad de recuperación como en un europeo que tienes pues otra segunda liguilla, una segunda oportunidad, aunque pases con cero puntos, aquí esa cara de perro, es decir, el cruce de octavos lo va a determinar todo. Y bueno, si quieres añadirle morbo, pues por ahí por el horizonte podría haber un España-Brasil como posible cruce. Entonces, bueno, también es verdad que lo que tú dices, quedar segundas, terceras, primeras, cuartas, lo importante es quedar, pasar, o sea, quedar entre las cuatro primeras. Y a partir de ahí, pues buscar el mejor cruce posible. Siempre sabes que hay sorpresas, que a lo mejor en el otro grupo también hay algún equipo que se te da mal y vete a saber, ¿no? Pero bueno, a priori, oye, si me das a elegir, yo prefiero a la República Checa en octavos.
La semana pasada yo os comentaba unas declaraciones que realizó el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, en el programa de los compañeros argentinos, que también tienen un programa por internet que se llama Handball de Primera. Esta es la grabación cuando Blázquez habla sobre Ramón Gallego, el nuevo presidente, el jefe de los árbitros de la Federación Internacional de Balonmano.
La buena es que ha escalado una vez más Ramón Gallego, que ya a esta altura es el número uno del arbitraje mundial, ¿no?
Sí, pero yo no hablo de países. Al final todos los países somos balonmano, todos claro. Tenemos balonmano. Y buscar, es que yo tengo un español aquí o tengo un francés aquí. Al final todos miran por el bien del crecimiento del balonmano mundial. Miguel Roca ha sido un español que ha estado muchísimo tiempo. Y lo mismo ha velado por España, que ha velado por todos los países americanos, que ha velado por todo el balonmano mundial.
Totalmente.
Al final estamos hablando de personas y de personas con validez. Yo creo que Ramón Gallego creo que es un éxito, una persona que le avala su trayectoria, su trabajo, su dedicación y que ha sido un árbitro internacional de los más laureados y ahora continúa y yo creo que es un cargo más que merecido y de necesaria renovación desde hace tiempo en la Federación Internacional de Balonmano.
Pues sobre este tema, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien pajarito.
Que tras el pasado congreso de la IHF, a Paco Paquito Blázquez en medallitas le ha sentado como un tiro la no reelección de Miguel Roca como vicepresidente y encima ha sido nombrado como presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Árbitros el gran Ramón Gallego, con el cual no se lleva desde hace muchos años. Hace tiempo conozco la noticia que os voy a contar y que me he callado. A las pocas semanas de ser proclamado presidente de la Real Federación Española de Balonmano, año 2013, Paco Paquito Blázquez del Medallitas acudió a un restaurante de Zaragoza a comer con Félix Brocate y Miguel Roca, en aquellos momentos vicepresidente de la IHF. En dicha comida se presentó Blázquez oficialmente a Miguel Roca, dado que no le conocía, y se trataron diversos temas. Lo primero que le pidió Paco Paquito Blázquez del Medallitas a Roca fue que quería entrar como fuera en la Federación Internacional de Balonmano, un Miguel Roca que fue muy inteligente y supo llevarse el agua a su terreno. Roca presuntamente le dijo que necesitaba el apoyo del balonmano español para que Ramón Gallego siguiera como miembro de la Comisión de Regla de Juego y Árbitros, puesto que con el tiempo iba a ser el futuro jefe de los árbitros de los colegiados en la IHF y a cambio de ese apoyo le metía a Paco Paquito Blázquez del Medallitas como miembro de la Comisión de Desarrollo del Balonmano. Cosa que así sucedió en octubre de 2013 en el Congreso de la IHF en Doha. Un Paco Paquito Blázquez del Medallitas que presuntamente no puede ver ni en pintura a Ramón Gallego y que si hubiese sido por él, parece ser, no hubiera tenido el apoyo de la Federación Española de Balonmano para su continuidad en aquellos momentos en la IHF.
Vamos a ver, Luis, esto sí, has tirado de varios hilos y evidentemente algo de esto hay y se ha visto. En las declaraciones a nuestros colegas argentinos, pues hombre, al presidente de la federación no se le veía excesivamente contento ni alegre porque un español haya escalado un puesto que supone estar en la cima de los árbitros internacionales, es decir, y bueno, pues... quizás porque sean cuña de la misma madera. Hay que recordar que Paco Blázquez proviene del mundo del arbitraje en español.
Vamos a ver, pero Emilio, con todos mis respetos para todo el mundo, no me compares la calidad, el arbitraje de Ramón Gallego con el que en su día tuvo Paco Blázquez, porque es comparar a Dios con un gitano.
No lo he comparado. Digo que son cuñas de la misma madera porque son árbitros.
Vamos a ver, Emilio, el uno ha pitado finales mundiales,
por supuesto,
finales
y olímpicas.
Y el otro ha pitado hasta en Argel.
Bueno, si eso no hago la comparación arbitral entre ambos. Simplemente digo que proceden del mismo estamento. Entonces, a mí me parece muy mal que Miguel Roca no haya podido seguir en la IHF. Pero me parece excelentísimo que Ramón Gallego sea el que mande en los árbitros a nivel internacional, porque yo sé que eso va a ser bueno para el balonmano en general, pero para el español en particular. Entonces, yo al presidente de la federación, pues quizás hubiera sido defendible que le dijéramos, hombre, muestra un poquitito más de calor, que a fin de cuentas es un elemento nuestro.
Bueno. Yo solo puedo añadir a todo esto, Luis y Emilio, que yo he visto trabajar, porque tuve la gran oportunidad en un par de ocasiones de estar con Ramón Gallego y ver cómo trabaja. Es decir, hacer un reportaje para emitir durante el desarrollo del Mundial de España y en este último Mundial que hicimos también cuando estuvimos en París. Yo le veo trabajar y a mí se me cae la baba, porque evidentemente es muy autocrítico. Tiene un espíritu que todo el mundo deberíamos tener, ¿no? Y evidentemente es el primero que obliga a los árbitros a hablar en inglés, a perfeccionar sus formas de actuar en la pista, a corregir sus errores, a analizar exactamente todo lo que se hace.
Un loco de los vídeos preparando todo.
Por eso te lo digo. Por eso te lo digo, que a mí yo creo que más allá del cargo es un trabajador y a base de trabajo uno llega donde llega. Y entonces yo creo que en ese sentido para mí el premio es la recompensa a una labor muy bien hecha.
Ángel, ya para terminar, en este Mundial Femenino 2017 de Alemania, que vais a dar a través de Teledeporte y que tú vas a poder narrar, y vas a poder contar a todos los oyentes de Teledeporte, Televisión Española y a los aficionados del balonmano, que, sinceramente, tu corazón y tu cabeza, ¿qué te dicen de nuestra selección? Antes nos decía el profesor Villanueva que pide comprensión desde el presidente hasta los medios de comunicación con la renovación de las guerreras.
Pues no puedo estar más de acuerdo con el profe, para eso es el profe, ¿no? Es decir, yo vuelvo a repetir el mensaje que ya di y por el que me llovieron palos el pasado viernes cuando estas chicas debutaron, que evidentemente no se les puede exigir más allá de que sean competitivas, más allá de que quieran y tengan ganas de ganar, ilusión, pero resultados en un Mundial que no clasifica para nada, que solo te da prestigio, no hay, precisamente es eso, hay que tener comprensión. Que no pasan octavos porque quedan quintas, oye, no pasa nada. Que la única cosa es que es verdad que hay que ver qué baremo tiene todo esto a la hora de calibrar una posible beca o un posible planado, ¿no? En cuanto a subvenciones económicas, ¿no? Pero obviamente, más allá de eso, yo creo que es un equipo que está en construcción. Y cuando un equipo está en construcción y empieza un proyecto nuevo, no lo empieza de cero porque tiene una base, que evidentemente ahí está, pero sí que evidentemente necesita paciencia, y esa paciencia pues
se tiene que dar desde el minuto cero. Por tanto, yo he visto cómo trabaja Viver estos días intensamente en Melilla. Puedo dar fe de que el cuerpo técnico está dándolo todo para que estas chicas consigan un buen resultado y obviamente no hay que caer en las comparaciones, que son odiosas. La época de Jorge Dueñas ha sido gloriosa. Ahí están las cuatro medallas, dos platas europeas, un bronce olímpico y un bronce mundial. Y oye, a partir de ahora es un nuevo ciclo. Con el horizonte puesto, no lo olvidemos, en Tokio 2020. Para Tokio 2020 tienes el europeo del próximo año y el mundial del 19. Y si no, si me apuras incluso más allá, el famoso She Loves Handball, ese hashtag del que todos debemos presumir, apunta a un mundial que tienes en casa, que te ha costado mucho de ganar el pasado año en París en la votación de la IHF, y ahí es donde hay que tirarse de cabeza a intentar conseguir que nuestras guerreras puedan ser, igual que los hispanos, campeones en casa.
Pues un mundial femenino que comienza para España el próximo sábado a partir de las 8:30 en Teledeporte con nuestro compañero, con nuestro amigo Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Y lo dicho, el único, el auténtico, el verdadero, no se confundan ustedes, Ángel Cárceles va a ser el que les va a llevar toda la emoción de ese mundial de balonmano como hace a lo largo de todas las temporadas. Ángel, gracias por estar con nosotros, buen mundial y mucha suerte para las guerreras. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Vamos terminando programa y, como siempre, aparece en De Rosca el grande de Tomás Guas con sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvar Rosquitos, José Jaumbrados, uno de mis ídolos. Tercero de la Liga Sobal tiene allá a su Quavit Guadalajara. ¡Qué gran hombre! En Europa nos ha ido de aquella manera, ¿eh? La derrota de la banca de Mar León le complica las cosas para seguir adelante. Ya no depende de sí mismo y tendrá que esperar resultados, lo cual, pues, no es muy agradable, vamos. En la IHF cayó el balonmano Logroño y el Beti Alaitasune y el Frankie Granollers han pasado a la fase de grupos. Bien. Y las guerreras. Gran torneo internacional. Y ahora llega la hora de la verdad. El Mundial Femenino de Alemania, que empieza el sábado. Con un España-Angola. A por ellas hoy.
Terminamos edición, terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, hasta luego.
Chema Jodra, venga, la semana que viene.
Un abrazo.
Y a ver si seguimos en la zona templada.
Ya te lo contaré.
Emilio Gorbojo, hasta la semana que viene, más y mejor, ¿eh?
Pues sí, habrá que desear muy buen comienzo de Mundial a las chicas en Alemania y desear que tanto Barcelona como Ademar, que Ademar lo tiene más complicado, saquen adelante sus compromisos europeos porque será bueno para el balonmano. Siempre decimos lo mismo.
En 7 días estamos con vosotros, como siempre, todos los lunes. Os contaremos la Liga, la Champions, el Mundial Femenino, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Tenéis una cita aquí en De Rosca, en la cadena COPE, dentro de 7 días. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!